Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, vamos con lo último sobre Cuba. Ya sabes que la policía cubana ha abierto fuego contra una lancha procedente de Estados Unidos. Han muerto 4 civiles y otras 6 personas han resultado heridas. Esa es la versión, al menos, del gobierno castrista. Desde Florida, la Fiscalía ya ha abierto una investigación oficial y el secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de hablar sobre este asunto.
Vamos a verificarlo de forma independiente y llegaremos a nuestras propias conclusiones. No voy a especular, vamos a averiguar exactamente qué pasó y quién estuvo involucrado y luego tomaremos una decisión en base a lo que descubramos.
Bueno, pues desde Cuba el Ministerio del Interior acaba de señalar que esa lancha interceptada tenía intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. El incidente se produce, ya sabes, en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba. Washington tiene impuesto un asedio petrolero a la isla e insta a La Habana a alcanzar un acuerdo. Lo cierto es que en los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, los dos últimos en 2022, con varios muertos además. En general, estos casos están relacionados con intentos de sacar de forma irregular a personas que intentan huir de la isla, que precisamente es la tesis esa, la de la huida, que apuntan desde medios estadounidenses a esta hora. Y un apunte más sobre Estados Unidos. Hoy, nueva ronda de conversaciones entre Teherán y Washington. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dice que han visto evidencias de que el régimen iraní ha intentado reconstruir un arma nuclear y dice que esto causa problemas para los Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Otra de las noticias del día ha sido la desclasificación de los papeles del 23F, que han sido toda una decepción para aquellos que agitaban ideas conspiranoicas sobre aquel episodio histórico. Esta desclasificación ha confirmado el papel fundamental del rey Juan Carlos I para frenar el golpe de Estado. Incluso los golpistas llegan a considerar al monarca, se lee en esos archivos desclasificados, consideran al monarca un objetivo a batir. Y aquí habría acabado este asunto del 23F, pero es que a última hora de la tarde hemos sabido de la muerte de Antonio Tejero, el exteniente coronel de la Guardia Civil que fue el rostro visible de la intentona golpista. Tejero tenía 93 años, ha fallecido en Alcira, en Valencia, y hace justo 45 años, pistola en mano, asaltó el Congreso de los Diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno.
En estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo, cuidado, la policía.
¡Al suelo todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía.
Esa es la histórica retransmisión que pudimos escuchar y que era el momento de la incursión de esos agentes de la Guardia Civil comandados y liderados por Antonio Tejero. Nacido en Alhaurín el Grande, en Málaga, fue protagonista de una de las páginas más negras de la historia de España. Fue condenado a 30 años de cárcel por rebelión militar y en 1993 recibió el tercer grado para salir en libertad condicional, finalmente en 1996. Fue el último de los procesados del 23F en ser liberado. Más cosas. El ministro Marlaska ha anunciado una revisión de protocolos contra el acoso sexual en la Policía Nacional ante las peticiones de dimisión del titular en el Congreso, Juan Baño.
El ministro iba al Congreso a hablar de la baliza V16, pero el tema fue el DAO. Todos los portavoces piden cuentas. Ante las peticiones de dimisión, el titular de Interior anuncia.
Hemos decidido activar una inspección extraordinaria incidental sobre los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Ángel Ibáñez, del PP.
Nos estamos cansando de que cada vez que pasa un caso asqueroso de los que estamos conociendo del Partido Socialista, nos hablen de actuación inminente y de protocolos, como pasó en Moncloa, como ha pasado ahora.
El ministro se esconde tras la ignorancia, dice, de los sindicatos.
Yo asumo todo en primera persona. Para eso soy el ministro. Pero a mí me llama la atención de que un hecho como este, del que no había ninguna noticia por ningún sitio, ni ninguna razón, ninguna denuncia, ni incluso anónima que hubiera llegado ni a distintas unidades de la policía, ni a colectivos tan importantes de la policía como los sindicatos, me tuviera que llegar a mí.
Algo falló, admite Marlaska, mientras sigue buscando entre la policía quién le pudo fallar.
Muchas gracias, Juan. Y en los deportes tenemos 3 equipos españoles en octavos de final de la Champions League. El Real Madrid y Atlético de Madrid han pasado sendas repescas y ahora queda esperar al sorteo de octavos de final de este mismo viernes. El Paris Saint-Germain y el Newcastle son los dos posibles rivales del Barça, del Barcelona, mientras que el Real Madrid se medirá al Sporting de Portugal o al Manchester City de Josep Guardiola y el Atlético de Madrid al Liverpool o al Tottenham. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, cómo estás, ponedor? Muy buenas noches, bienvenido. Estamos poniendo las calles un día más en este jueves, que es 26 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado tengo a Irina Romero. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, pasando una madrugada, a esta hora sé que hace fresquito, pero bueno, hemos pasado un día bastante bueno,
sí, muy,
de temperatura, no nos podemos
cálido,
quejar.
Sí.
Y aquí también, bueno, estamos bien, ahora calentitos aquí con la calefacción, hemos tomado café y todo, ¿verdad, uh-huh. Irina? Todo...
Hoy solo llevo una taza.
Hoy solo una, ¿no te ha hecho falta más?
No me ha hecho falta más, hoy vamos bien.
Martes, miércoles fue más duro, la madrugada del jueves va mejor, ¿no?
Sí.
Me alegro. Pues vamos a contarles a los ponedores porque estamos aquí hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, pero claro, hasta las 4. ¿De qué hablamos? Para hacer un pequeño resumen.
Pues comenzamos con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Cortázar. Con ella abordamos hoy un tema que pues no para de escucharse por todos los medios. ¿Has oído hablar de los Therian? Vamos, apuesto a que sí. Y enseguida analiza Macu este fenómeno. Y además,
son los que se creen animales,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y se disfrazan.
Los que creen que son pues, perros, lobos, es que he visto que hay hasta cocodrilos.
Mm. Yo ¿y serpientes?
Quedo... Y serpientes también.
¿Y un caracol?
Pues seguro. O sea, no, eso no lo he visto, pero seguro que hay alguien que dice, yo soy un caracol.
O sea, más que creerse el animal, se sienten identificados,
sí, exacto,
¿no?
Entonces... que se sienten así como que están conectados, con, no sé. Uh-huh. Espero que nos lo explique Macu, porque a mí la verdad que me tiene fascinada este tema. Pero bueno, y además también vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles y hablamos de Andalucía, porque el 28 de febrero, que es este sábado, pues se celebra el Día de esta Comunidad Autónoma.
Así es, hoy un homenaje a nuestros andaluces, los ponedores andaluces que sabemos que tenemos muchísimos, porque el sábado, nada, en dos días se celebra el día de su comunidad. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook, también en el WhatsApp. Te lo recuerdo, el 662-942-605, que hoy, bueno, pues estamos hablando de esos talentos ocultos o no ocultos que tienen nuestros ponedores. Hay gente que se le da muy bien la cocina, hay gente que se le da muy bien, por ejemplo, hacer una maleta. En mi casa todo el mundo me pide consejo para hacer la maleta. Pues parece algo sencillo, pero para que te entre todo, todo lo que tienes
pues
que llevar.
Pues te voy a pedir consejo porque yo soy horrible.
Es muy difícil y yo
soy horrible.
Hago huecos en todas partes. De hecho, hay veces que he hecho maletas que luego cuando han tenido que traerlas no podían porque no les entraba a ellos. Yo había conseguido meterlo para llevarlo, pero ellos no conseguían volverlo a meter igual para traerlo. Eso tiene su complicación, pero también hay gente que canta muy bien o que pinta genial. O, bueno, es que hay un montón de talentos que lo mismo tienen nuestros ponedores y no lo sabíamos. Así que hoy cuéntanoslo en nuestro Facebook y en el WhatsApp. Y claro, te recuerdo también el teléfono del estudio 950-60-06, que hoy además es muy importante porque si quieres participar en nuestro Mundial de Poniendo las Calles, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer, llamarnos a este teléfono, decir que quieres concursar y bueno, pues hoy vas a hablar con nosotros sobre Andalucía, te puedes llevar un montón de premios. Un poquito de música y vamos a seguir poniendo las calles.
Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we.
Stay. Buenas noches a todos, ponedores. Aquí ando ya escuchando el programa, poniendo las calles y escuchando a una persona que está ahí en directo hablando. Bueno, la gente se va para afuera, al extranjero, porque aquí hay muy poco trabajo. Se tiran meses y meses sin poder trabajar, incluso sin paro. Eso es mi opinión. Bueno, Bea, un besazo muy fuerte. Cristina, un besazo muy fuerte. Pulpo, que te quiero mucho, amigo. Un abrazo. Bueno, que sigo escuchando la radio del programa. ¡Soy ponedor!
Gracias por este mensaje. Ha sido nuestro temazo y hablábamos del talento, de por qué había muchos científicos, muchos investigadores que decidían salir de nuestro país porque se fugaba ese talento. Y por eso te preguntábamos, ponedor, si tú tenías algún talento, aunque sea oculto. Un talento no tienes por qué dedicarte a él, pero lo mismo hay cosas que se te dan bien. Aurita, por ejemplo, dice, pues es una pena porque a mí no se me da muy, muy, muy bien nada, no sobresalgo en ninguna cosa. Sí que me gusta mucho la música, toco un poquito el piano y la flauta dulce y también me atrae mucho aprender inglés. Luego mi marido es un gran cocinero, él sí tiene ahí talento, yo no tanto. Nos da las gracias por el programa. Irina, ¿qué dicen los ponedores?
Pues Ángel nos cuenta que en su juventud cantaba todos los domingos en Radio Popular de Valencia, en un programa llamado Tertulia de Artistas, que estaba presentado por Paco Vila. Eran los años 60 y dice que lo pasaban en grande y que al cumplir los 18, su familia no le dejó sacarse el carnet de profesional y a partir de entonces pues ha cantado en fiestas familiares y para amigos. Y dice que lo mejor que se le ha dado en la vida ha sido el masaje, que se ha dedicado muchos años a esa profesión y afortunadamente con muchísimo éxito. Oye, pues qué bien, o sea, qué original.
Me parece estupendo. Mariajo dice que a partir de los 14 años se interesó muchísimo por la moda, que ha vivido de eso. Era una visionaria, yo iba por delante, nos cuenta, solo tocando las telas ya me daba cuenta de la importancia de la prenda. Vamos, una buscadora de tesoros. Nos encanta conocer un poquito mejor a los ponedores. Ya sabes que puedes también dejarnos una nota de voz hablando de tu talento en el 662-942-605, esa cosa que se te da de vicio. Cuéntanosla y así te conocemos más. Y ahora entramos en nuestro gabinete psicológico.
Continuamos el camino de la madrugada. El objetivo es llegar a los brazos de Carlos Herrera, eso de las 6 menos 5 de la madrugada, a las 6 menos 10 aproximadamente, y dar paso a Herrera en COPE. Hasta entonces, ya sabes, fuera política y nos quedamos acompañando a la gente que está currando, la gente que intenta dormir y no lo consigue, y la gente que pone las calles a España. Un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal. Mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy quiero abordar un tema que en los últimos meses, y esto es muy importante, pues digamos que ha generado conversación en las redes sociales, también en centros educativos, en muchas familias. Lo estarás viendo estos días en la televisión, están poniendo muchas imágenes. Son los llamados Terian. Claro, algunos ponedores a lo mejor el término sí que lo han oído. Otros puede que no sepan exactamente qué es lo que significa. Y precisamente por eso, pues creemos que es importante detenernos, informarnos y entender de qué estamos hablando, de este mundo de los Terian. Porque claro, cuando hablamos de Terian, nos estamos refiriendo a personas que se identifican a nivel interno con un animal no humano. Esto es una cosa que nos llama muchísimo la atención. Y es verdad que esto puede expresarse pues de distintas formas y con diferentes intensidades y suele generar también muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿esto es a lo mejor solamente una moda? ¿Es quizá una forma de identidad? No tengo ni idea. ¿Tiene, por ejemplo, que ver con el desarrollo adolescente? ¿Tendremos que preocuparnos? ¿Debemos estar preocupados? Bueno, pues lo mejor que podemos hacer a esta hora en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, para analizar este fenómeno desde una perspectiva rigurosa y psicológica, pues lo que tenemos que hacer es dar paso a Macu Ortázar, porque ella es psicóloga, porque nos va a ayudar a entender y a comprender por qué y qué puede haber detrás de esa identificación, cómo interpretarla y sobre todo cómo abordarla desde el respeto y también desde la escucha, porque esto es muy importante. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Esto en el mundo entero se está hablando en este momento, Macu, sobre los Terian, porque claro, esto va más allá de las etiquetas o de los titulares llamativos, es que estamos hablando de personas que muchas veces son jóvenes, bastante jóvenes, que buscan, digamos, entender quiénes son, ¿no? Y claro, como sociedad, pues nuestro reto, digo yo, que es informarnos antes de juzgar.
Efectivamente, esto está siendo una especie de boom que podemos ver en todos lados, en redes sociales, en los medios. Y bueno, pues es cierto que bueno, más allá de las diferentes burlas, memes y cosas varias y bueno, especulaciones que se hace sobre este tema, Bueno, pues yo creo que, como todo, ¿no? Todo lo excéntrico nos llama la atención, todo lo excéntrico nos da mucho miedo y todo lo excéntrico nos genera esa sensación un poco de incertidumbre y de miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces yo creo que, pues, cuando nos encontramos con esto, lo mejor que podemos hacer es investigar, estudiar, observar y preguntar, ¿no? Porque muchas veces eso, vamos con el juicio antes de preguntar ni siquiera realmente lo que realmente es, ¿no? Entonces, bueno, al final este fenómeno o esta, bueno, digamos, esta oportunidad que se da, ¿no? De repente, pues, explorar una manera nueva de identificarse, que tiene que ver un poco con estos Therian, son personas que lo que dicen, ¿no? Cuando empiezas a leer de manera un poquito más profunda, lo que dicen es que son personas que de alguna manera tienen una conexión a nivel como mucho más espiritual, ¿no? Y mucho más profunda con animales, pero bueno, también hemos visto incluso pues casos de personas que no solo con animales, ¿no? Que también pues con seres como plantas, con árboles, pero en este caso fundamentalmente con animales, y que de alguna manera, bueno, pues esa expresión de lo que vemos tiene un poco que ver con esa expresión de esa conexión espiritual que tienen con ellos, ¿no? Entonces vemos a gente que de alguna manera no es que se identifique, no es que quieran sentirse, no es que sean perros, gatos, osos, ¿no? Sino que de alguna manera esa conexión les hace querer conectar incluso de manera más intensa con ellos a través de ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, claro, al final es un fenómeno que ha ido rondando por los diferentes países, pues hasta que ha llegado a España.
¿Y se sabe realmente cuál es el significado de Therian? O sea, T-H-E-R-I-A-N, Therian, ¿se sabe el significado de lo que significa esto?
Concretamente yo no sé exactamente qué significarán las siglas como tal, pero sí que es cierto que al final es eso, ¿no? Cuando yo he tenido la oportunidad, bueno, este tipo de cosas a mí personalmente me llaman mucho la atención y quiero entenderlas, ¿no? Y quiero entender el comportamiento humano desde todos los lados posibles. Y al final, bueno, pues eso, ¿no? Tiene un poco que ver con esa sensación o esa necesidad de conectar en un nivel profundo con un ser vivo, que en este caso no es humano, y que de alguna manera, bueno, pues esos comportamientos que nosotros vemos de pues caminar a cuatro patas, ladrar o hacer determinados sonidos o determinados comportamientos persiguen un poco pues eso, ¿no? Esa conexión que las personas dicen tener con los animales, ¿no? Si no nos lo llevamos a un plano tan extremo, ¿vale? O sea, pero sí que, por ejemplo, hay personas que dicen que, por ejemplo, sus perros son como sus hijos, ¿no? Entonces tiene que ver con un poco con esto, ¿no? Con esa sensación que es muy visceral, que es muy emocional, de que hay un lugar dentro de uno mismo, dentro de sus emociones, que está ocupado por un determinado animal. ¿Por qué? Porque te hace sentir determinadas cosas con las que tú compartes ciertos valores o ciertas incluso sensaciones pues muy kinestésicas, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Y esto es un poco lo que sucede. Entonces esa expresión de lo que vemos no es más que, bueno, pues esa exaltación de esa conexión que tenemos con ese animal, ¿no? Entonces, bueno, pues va un poco de esto, ¿no? No tanto de yo quiero ser perro, yo quiero ser gato, sino, bueno, pues yo de repente comparto esta, conexión emocional y espiritual con ese animal, ¿no?
Desde luego que sí. Y claro, estamos hablando a lo mejor, Macu, no tengo ni idea, estamos a lo mejor hablando de una identidad o a lo mejor de una creencia o incluso de una etapa evolutiva, pero claro, es que hay muchos aspectos aquí, claro.
Sí, lo que sí que vemos es que la gran mayoría de Therians, pues efectivamente son gente muy joven, son preadolescentes o adolescentes. Vamos viendo algunos casos en España, pero es verdad que, bueno, pues fundamentalmente lo que hemos visto ha sido bastantes personas, ¿no? En diferentes lugares de Latinoamérica especialmente. Entonces, bueno, yo creo que al final el tiempo nos dirá en qué lugar queda este colectivo, ¿no? Y al final, pues, en qué lugar queda toda esta expresión emocional. Pero sí que es cierto que, bueno, al final, si hablamos de adolescentes o preadolescentes que están, pues, muy posiblemente buscando su lugar en el mundo, que están buscando su manera de identificarse en la vida, que están con una explosión emocional a todos los niveles, ¿no? No se trata de decir o simplificar, ¿no? Que simplemente es que sienten y sienten mucho, pero sí que de alguna manera, bueno, pues cuando uno está buscándose a sí mismo, pues es muy normal que exploremos tantas vías como tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, muy posiblemente cuando pensamos en hace muchísimos años con otro tipo de identidades, ¿no? De formas de sentirse en el mundo, pues a lo mejor era inconcebible. Pues posiblemente eso es un poco lo que nos sucede ahora, ¿no? No significa que vayamos a interiorizar y a normalizar y a meter esto de los Therians como si fuese una cosa más, porque no sabemos hacia dónde evolucionará, pero sí que es cierto que, bueno, pues encontramos diferentes maneras, porque cada vez tenemos menos barreras y menos juicios hasta de las formas de identificarse de las personas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues muy posiblemente en esa búsqueda pues estamos encontrando maneras de encontrarnos en el mundo, ¿no?
Desde luego que sí. Luego, además, en este mundo de los Therian, lo decías al principio, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, que es algo bastante frecuente. Tú eso también lo confirmas, porque tú esto te lo has empollado un poco.
Claro, o sea, yo al final, cuando hablamos de adolescencia, es que, claro, podemos ver todo tipo de comportamientos, sean excéntricos o no, claro. Y todos ellos podrían ser normales si exploramos, ¿no?, de dónde vienen cada uno de esos comportamientos, ¿no? Hay adolescentes que hacen cosas que dices, o sea, vistas desde fuera, dices, eso no es muy normal, y al final, pues bueno, pues lo que decimos, ¿no? En esa exploración, en esa búsqueda de encontrarse a uno mismo, pues podemos hacer cosas, pues que, insisto, ¿no?, hace muchísimos años podrían ser enormemente excéntricas, pues no sé, es que si me remonto al origen de los tiempos, es que incluso pues fumarte un cigarro podría ser una cosa como muy loca, ¿no? Y ahora ya lo hemos ido normalizando según va pasando el tiempo, ¿no? Pues ya digo que no es tanto porque esto se vaya a convertir en algo absolutamente habitual, porque veremos hacia dónde evolucionan todas las cosas, igual que el resto de cosas en este mundo, pero sí que es cierto que al final, pues eso, ¿no? Son comportamientos que estos adolescentes van, bueno, pues van probando, van viendo, van explorando, ¿no? Entonces, a medida en la que tenemos menos barreras como sociedad, porque entendemos que cada vez hay más formas de relacionarnos con el resto de personas, con el resto de seres vivos, con el resto de comidas, con el resto de colores, al final, pues bueno, pues con todas esas posibilidades, pues hay gente que pues está buscándose a sí misma, hay otra gente a la que sí le gusta la excentricidad y no tiene nada que ver con buscarse o no, sino que simplemente mola que te señalen, o hay gente que pues en una llamada de atención pues decide actuar así. Hay diferentes formas de ver esto, y yo creo que todas vale la pena que uno haga su reflexión para ver desde dónde está buscándose o desde dónde está queriendo actuar, ¿no?
¿Qué es lo que puede haber, Macu, detrás, me refiero, desde el punto de vista psicológico? Tiene que haber algo ahí. Los Therian, estamos hablando de la gente que va con una cabeza de un animal en la cabeza, que con una especie de máscara, pero también con un comportamiento, que esto nos llama la atención.
Sí, por eso digo que al final el qué te lleva a actuar así, claro, va a depender de cada uno, de tu historia, claro, cada una de las cosas que uno tenga, ¿no? O incluso, pues lo que decimos, ¿no?, de una parte de búsqueda del lugar que uno quiere tener en el mundo y cómo se quiere relacionar, ¿no? Entonces yo creo que pues va a depender de cada caso. Efectivamente, pues hay gente, pues lo que decimos, ¿no?, que es que simplemente el hecho de que le graben, que le dan o que le señalen por la calle, simplemente eso, pues a uno le gusta, ¿no? Y pues son excentricidades que tiene mucha gente. Otra gente es porque, bueno, pues de repente pues se ven envueltos en un grupo social donde eso se hace, pues yo me uno también, ¿no? Lo que tiene que ver un poco con ese fenómeno social. Otras personas, pues efectivamente se están buscando a sí mismas y están pues explorando diferentes cosas. Otras personas también, seguro que tiene que ver un poco pues con historias de su vida muy desagradables, donde al final acaban, bueno, buscando esa especie de balsa en algo que les haga sentir bien, y puede ser que esto pues sea una manera de sentirse bien. Al final esto es un poco lo que nos lleva ahí, ¿no? Y luego, evidentemente, podemos hablar de manera muy extendida y de manera pues muy muy debatible en muchos casos sobre hasta dónde llega este tipo de comportamiento, ¿no? O sea, una cosa es, bueno, o sea, ellos dicen, ¿no?, no hacemos nada malo a nadie, ¿no? Y hay un punto en el que sí que es cierto, pero cuando ya empezamos a transgredir ciertas normas sociales, cuando ya empezamos a tener comportamientos incívicos, pues ahí es cuando podemos dejar de debatir, ¿no? Entonces, al final yo creo que tenemos que ver de dónde venimos, pero sobre todo es, oye, como sociedad, hacia dónde vamos, efectivamente, que no dañemos a nadie, ¿no? Que al final pues no sea el fin por el fin, sin tener un poco en cuenta también los medios, ¿no?
Esto es muy muy curioso. Claro, hay mucha gente que me dice, Pulpo, yo no sé cómo reaccionaría si me sale un hijo o una hija Therian. Es una muy buena pregunta, Macu. ¿Cómo deberían reaccionar las familias si un hijo o una hija de un ponedor se identifica como Therian?
Claro. A ver, yo esto, es que es enormemente complicado. ¿Por qué? Porque las personas tenemos preconcebido en nuestra mente cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces, pues como sociedad, cuando hay grandes cambios, y ya digo que vamos a intentar un poco como abstraernos de esto, porque ya digo que esto puede ser algo puntual que luego pues no lleve a nada más, o veremos hacia dónde nos lleva esto en el futuro, ¿no? Pero Al final, cuando vienen cambios o algo que nosotros no tenemos preconcebido, porque lo que nosotros entendemos como padres, ¿no?, es que nuestros hijos crecen, estudian algo, ¿no?, sea una FP, una carrera, pues encuentran a una persona, se casan, tienen hijos. O sea, digamos como que tenemos nuestras fases así y de repente pues nuestro hijo o nuestra hija viene con algo que está fuera de eso, ¿no? Y muchas veces, pues yo siempre digo que, oye, pues igual que sí que es bueno hacerse muchas preguntas como hijo para ver en qué lugar te quieres colocar en el mundo, también tienes que hacerte muchas preguntas como padre sobre cómo acompañas a tu hijo para ver un poco desde qué lugar se quiere, en este caso, ¿no?, desde qué lugar se convierte en Terian, ¿no? Porque no es lo mismo decir, pues yo cojo, te juzgo y te pego cuatro gritos porque eso que estás haciendo no es normal. Eso probablemente no te va a ayudar a ti como padre, tampoco va a ayudar al niño como niño, ¿no? Está buscando lo que sea que signifique eso en su esquema mental, ¿no? Pero también como hijos también tenemos que entender, tenemos que empatizar también con nuestros padres, ¿no? Yo sé que a veces es difícil, porque a veces los padres podemos ser muy duros en ciertas cosas, pero también tenemos que entender de dónde vienen nuestros padres, ¿no? Entonces, cuando viene un chico o una chica a mi consulta, es que mi padre tal, digo, date cuenta de la historia de tu padre, de cómo ha sido, de cómo ha, y por lo tanto vas a entender mejor su comportamiento, ¿no? Entonces, pues, y sobre todo cuando hay algo que, bueno, pues es incipiente, como lo es esto, que no sabemos hacia dónde nos va a llevar y que tampoco podemos pretender que nuestros padres lo entiendan todo, ¿no? Si entendemos esto, hacemos este ejercicio de empatía con el otro, probablemente vamos a encontrar un espacio un poquito más neutro, pues para poder hablar y entender un poco, pues eso, ¿no?, desde dónde se hacen las cosas y un poco, pues, qué queremos hacer con ellas, ¿no?
¿Qué cosas tiene la población, qué cosas tiene la humanidad y qué cosas tienen las personas y las familias? Ahora nos encontramos con los Terian y nos dejamos sorprender y sobre todo nos sorprendemos por las cosas que nos suceden en la vida. De verdad, Macu, muchísimas gracias por poner un poco de orden y sobre todo a la hora de saber por qué ocurre esto e incluso cómo hay que reaccionar. Macu Hortázar, un abrazo bien fuerte y feliz madrugada. Muchas gracias.
Feliz madrugada.
Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo.
COPE, cada madrugada ponemos las calles contigo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que durante la madrugada y en Poniendo las Calles te ofrecemos lo mejor. Y además tengo que recordarte que también es estupenda la programación que emite la cadena COPE durante todo el día. Por ejemplo, en el programa de Herrera, pues han hablado de la inteligencia artificial, algo tan de moda, ¿no? Y ya casi tan necesario. Pero también han hablado de la influencia en las aulas que tiene la inteligencia artificial. Han contado con dos maestros para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué puede enseñar un profesor y qué es lo que no sabe una máquina? Por aquí te dejo la reflexión que hicieron los docentes y los ponedores. Ahora vamos a abrir bien las orejas para enterarnos de cosas súper increíbles.
Durante siglos, enseñar fue transmitir información. Hoy, una inteligencia artificial puede hacerlo. Muchos dicen que mejor, más rápido, seguro. Y sin cansarse, también seguro. Así que la pregunta no es si la inteligencia artificial va a entrar en las aulas. Y sin embargo, algo interesante está ocurriendo. Lejos de desaparecer, el profesor se vuelve más necesario, pero por razones distintas. Entonces, Mara Mate, muy buenas.
Hola, Alberto.
En cinco palabras.
Qué bien lo has explicado, porque es que me parece fácil y no lo es lo que vamos a dar hoy.
En cinco palabras, ¿qué puede enseñar un profesor que no sabe una máquina?
Que nos creemos que la inteligencia artificial nos va a romper a todos. Y no, a lo mejor es la aliada perfecta y el hombre es más que necesario. Porque para que las cosas se aprendan hace falta un buen profesor que nos dé sentido a las cosas, ¿no crees?
Sentido es la primera palabra, ¿no?
Sentido, porque aprender no es acumular respuestas, ¿no? Eso es al final un diccionario. Aprender es entender para qué sirven las cosas. Entonces, no consiste tanto en enseñar, que la IA nos enseña, ¿no? La inteligencia artificial nos da toda esa documentación, sino para qué sirven ese tipo de cosas. El aprendizaje significativo ocurre cuando lo nuevo se conecta con lo que ya somos. Por eso es tan importante que nos lo enseñe alguien. Y cuando hablo de alguien, incluso hablo de un libro, porque en un libro está la sabiduría anterior de un ser humano al que miras a los ojos, aunque sea a través de unas páginas.
Muchas,
¿no?,
veces te das cuenta de que incluso conoces sin conocerla.
Sí. Pero aquí eso nunca nos ha pasado con la IA a día de hoy, aunque busquemos información y le preguntemos cosas como si fuera un ser humano, no es lo mismo. Entonces, tenemos que situar el conocimiento en un contexto humano, por eso los profesores, los que nos enseñan, se han vuelto imprescindibles en este momento en que las máquinas o la inteligencia artificial nos rodean.
Claro. Entonces, o sea, ¿qué debe enseñar hoy un profesor que no puede enseñar una inteligencia artificial o una máquina? Por ejemplo, criterio, que sería una buena segunda palabra.
Eso es, la calidad del juicio, ¿no? Ahora que vamos tan rápido, ahora que tenemos tantísima información, importante la calidad del juicio, porque durante siglos el problema de la educación era acceder al conocimiento, no era tan sencillo, ¿no? Yo me acuerdo, en mi época tenía que ir a la biblioteca de la facultad, ¿no?, a leer libros que no tenía un entorno más cercano. Bueno, ahora todo ese conocimiento lo tenemos alrededor. ¿Pero qué hacemos con ello? Bueno, pues el giro educativo es que los profesores nos enseñan ahora qué hacer con toda la información que nos está rodeando, Alberto.
Sí, desde luego. Porque al final la inteligencia artificial está acelerando muchísimas respuestas, pero el profesor, esto es la mayéutica socrática.
Que exactamente.
Enseguida me encantará profundizar en esto, porque es que es además una de mis cosas favoritas. ¿Tú has hablado con Esther Paniagua?
Sí. Nos lo ha explicado muy bien Esther Paniagua. Ella es analista tecnológica, experta en alfabetización digital, o sea, sabe de qué está hablando. Y nos hace ese giro de dónde encaja el hecho de enseñar al alumno a día de hoy con tanta información que tenemos alrededor.
Debe ser una parte más de la alfabetización digital. Y además debe ser crítica, es decir, que active y fomente el pensamiento crítico, que no se limite a dar a conocer las tecnologías y las herramientas que existen y cómo usarlas, sino qué es y cómo funciona este conjunto de tecnologías a nivel básico, qué limitaciones tiene, sus errores más comunes, sus sesgos y problemas de discriminación, la necesidad de verificar sus resultados y cuáles son los derechos digitales que tenemos en el uso de estas tecnologías.
¿Por qué hablamos de autoría como tercera palabra?
¿No tienes la sensación, sobre todo cuando utilizamos inteligencia artificial o cuando estamos buscando en diferentes periódicos información, que eso debemos asentarlo y pasarlo por nuestro tamiz? Es decir, tener autoría, tener ese criterio propio. Pues pensar sigue siendo un acto personal, porque muchos de docentes, muchos profes, amigos míos, están detectando trabajos impecables, pero ojo, vacíos, planos, que no dan ese punto de vista del alumno. Dicen muchos que deberíamos volver, Alberto, a la autoría intelectual.
Es que, fíjate que, y por dar un apunte en lo de la mayéutica socrática, lo que hacía Sócrates era, pues con un alumno, ¿no? Empezaba fingiendo cierta ignorancia y decía, yo, por ejemplo, decía, yo no sé qué es la justicia, defínemelo tú. Entonces Sócrates empezaba a hacer preguntas que oponían siempre la prueba de esa definición. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial siempre intenta darnos la razón, de forma implícita. Lo que hacía Sócrates, y con con esto quiero decir, lo que debe hacer uno para intentar fomentar el pensamiento crítico es atacar todas las ideas que tú estás dando por sentadas, ¿no? Que es algo que quizá la inteligencia artificial no puede hacer de una forma tan efectiva.
Ojo con eso, porque has dado la clave. Yo discuto mucho con mi IA, porque cuando me da la razón, digo, por favor, no me des la razón, porque claro, entonces estoy en mi error constantemente. Pero una de las grandes batallas de las aulas, de los colegios, de los profesores, no es la tecnología, sino todo lo filosófico que justo tú estabas hablando ahora, Alberto. ¿De quién es una idea cuando la redacta una máquina? ¿De la máquina o de quién la redacta? Pues nadie mejor que Diego Garrocho, grande, al que tenemos aquí muchísimo cariño, para responder a esta pregunta.
¿Qué pregunta tan difícil? Porque además la inteligencia artificial puede cooperar con el desarrollo de una idea o puede hacerla prácticamente desde cero, ¿no? En primer lugar, tendríamos que preguntarnos hasta qué punto las instrucciones del alumno han sido claves en el desarrollo de esa idea. Y luego, en el caso más extremo, podríamos apelar incluso al azar. ¿Qué ocurre con las ideas que han sido procuradas por azar? Pero también la historia de la ciencia está llena de momentos donde el azar ha colaborado con grandes descubrimientos. Pienso en Fleming, por ejemplo, y el descubrimiento de la penicilina. ¿Tenemos algunas dudas? Es casi imposible de resolver.
Que esto es como cuando se inventa la calculadora, que nadie pensó, evidentemente, porque no tenía autonomía como para poder contestar por ella misma, ¿no? Pero decir, oye, es que madre mía, ya no vamos a hacer más cálculos, ¿no? Es que hay que utilizarla como herramienta y no como sustituto. Quizá por eso alianza sea una cuarta palabra.
Exactamente, alianza es la siguiente palabra, porque la herramienta es la inteligencia artificial, no sustituye la inteligencia humana, ni las relaciones humanas, ni más ni menos. Pero el otro día estaba hablando con un amigo mío que se llama Carlos, que él es profesor de institutos, y me decía, digo de institutos porque están más de uno, decía que la máquina, le decía a sus alumnos, la máquina apoya y el docente, que soy yo, decide, ¿no?
Es que al final estamos hablando mucho de lo importante que es el vínculo entre las personas para aprender, que es una buena quinta palabra.
Bueno, exacto, porque tú te imaginas cuando uno está aprendiendo solo en casa la dificultad que tiene para que las cosas se le queden, aunque sea porque no mantiene la conversación y la mirada en el otro. Cuando uno está aprendiendo con alguien, cuando uno le está enseñando a alguien, decía Carl Rogers, que el aprendizaje profundo ocurre cuando el alumno se siente visto, escuchado y seguro.
Claro.
Va más allá del aprendizaje. Tiene mucho que ver con la condición humana de necesitar al otro.
Déjame que saludemos a dos invitados. Tenemos poquito tiempo, pero yo creo que va a ser muy interesante que nos contesten un par de preguntas. A don Ricardo Acosta Alonso, que es el mejor docente de España en categoría primaria. Don Ricardo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Ricardo.
Doña Paula Hernández, que es la mejor docente de España en categoría universitaria. Doña Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes.
Estaba a esto de la mayéutica que estábamos conversando Mar y yo, claro, una inteligencia artificial puede no cansarse, no sentirse ofendida, no tener ego, formular preguntas estructuradas y con cierta coherencia lógica, detectar alguna contradicción, pero claro, no percibe gestos o microgestos. No detecta, silencios cargados de significado, no intuye traumas o pues no sé, algún tipo de... ¿Cómo lo veis vosotros? Paula, tú primero.
Bueno, para mí lo más preocupante no es todo eso, sino que la inteligencia artificial en muchos casos alucina, que lo llamamos así en el argot académico, ¿no? O sea, alucina y se inventa lo que está diciendo. En muchos casos es verdad que puede coger fuentes fiables, y dar una información que sea relativamente veraz. Pero el problema es que a veces se inventa las cosas, y lo que estamos trabajando con el alumnado es que esa información que te aporta la inteligencia artificial siempre hay que verificarla, siempre hay que darle una vuelta y siempre hay que trabajarla, ¿no?
Al menos
me ha encantado lo que decían. Sí, efectivamente, aprender a sospechar, que es lo importante, ¿no? No creerse que todo lo que nos da es verdad y lo podemos utilizar, sino ser capaces de razonar y de criticar qué es lo que nos está aportando.
Ricardo, tú como mejor docente de España en categoría de primaria, ¿por qué el vínculo entre alumno, profesor, sigue siendo el motor del aprendizaje?
A ver, en mi caso sí es verdad que es un poco diferente a cómo se trabaja en universidades o en secundaria. En este caso nosotros tenemos un vínculo con el alumnado, pues posiblemente, al igual que las compañeras de infantil, un vínculo a lo mejor más afectivo con ellos en el trabajo, en el día a día. Y sí es verdad que relaciona a lo que es la inteligencia artificial, nosotros el alumnado realmente no la trabaja directamente. A lo mejor con quinto y sexto comenzará a dar esos primeros pasitos. Pero sí es verdad que estaba escuchando lo del tema, bueno, ahora la compañera Paula, que la saludo, y estaba escuchando lo del tema de las alucinaciones, y efectivamente, al final la inteligencia artificial es algo que a mí me encanta, y un gran acierto que acaba de incorporar la Consejería de Educación, que nos llegó un correo hace 2-3 semanitas, sobre todo empezar a formar a esos agentes zonales TIC, para que puedan transmitir la información al resto de los centros escolares con la integración de Notebook LM, que es una herramienta que en principio no debería alucinar porque trabaja en base a toda la información que tú le pongas, que tú le metas, todos los documentos, vídeos, YouTube, todo lo que tú quieras, pero en base a lo que tú le pongas, y en principio es una herramienta que no debe alucinar porque no busca nada fuera del contexto que tú le aportes. En mi caso, pues es una herramienta yo creo que bastante útil y de apoyo al docente, pero no tanto para el alumnado porque todavía son pequeñitos.
Claro.
Y una última cosa, tengo 2 minutitos, Paula, Ricardo, pero sí quería que me hablaseis un poco de la importancia de la autoridad, que es algo que desgraciadamente muchos profesores están perdiendo, no por su responsabilidad, sino por comportamientos de los alumnos.
Pues básicamente yo lo que creo es que esa autoridad se gana, ¿no? Hay que ganarla. Entonces, posiblemente nos tenemos que hacer mirar nosotros mismos qué es lo que está pasando en el aula, por qué está pasando y por qué se ha perdido esa autoridad. Es verdad que tenemos agentes externos que no podemos controlar y es posiblemente esa la culpa, ¿no?, de que eso esté ocurriendo.
Ricardo.
Bueno, en nuestro caso la autoridad no se pierde tanto en cuanto a lo que es la figura del alumno, como puede estar pasando en secundaria, que son adolescentes, y que es verdad que la figura de autoridad del docente pues a veces se queda en entredicho. Con nosotros lo que nos pasa a lo mejor puede ser con las familias, es verdad que la autoridad y la figura del docente pues no se respeta. Pero yo creo que es algo generalizado a nivel social, porque la autoridad también de la policía pues se ha perdido bastante, la autoridad hacia el docente se ha perdido, y yo creo que es a nivel de comportamiento, a nivel general, social, y que tenemos que cambiar.
Ricardo Acosta Alonso, mejor docente de España en categoría de primaria. Paula Hernández, mejor docente de España en categoría de universidades. Os agradezco enormemente que nos hayáis buscado este huequito para charlar con nosotros, y os mando un abrazo muy fuerte y os doy la enhorabuena por ese título.
Muchísimas gracias.
Muchas
a ustedes
gracias.
Por la invitación.
Adiós a los dos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
4 de cada 10 jóvenes han dejado su empleo buscando algo mejor.
¿Cambian las prioridades?
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue este jueves nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor, toda la Liga.
Lewandowski, tú.
Este sábado, Barcelona-Villarreal, Oviedo-Atlético de Madrid.
¡Juliano, fuera!
Y el domingo más, Derbi andaluz, Betis-Sevilla.
¡Partidazo por todo lo alto!
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
Presentado queda todo esto.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y así nos vamos aproximando a las 4 de la mañana, pero ya sabes, ponedor, que en este último tramo de las 3, los jueves, tenemos nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Nos encanta jugar con vosotros, nos encanta proponeros retos, y este, bueno, pues es uno de nuestros concursos. Irina Romero, todo tuyo.
Pues bienvenidos, ponedores, a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. En esta ocasión vamos a poner a prueba vuestros conocimientos sobre Andalucía, que el día 28 de febrero pues se celebra su día, este sábado. En cuanto al formato, pues muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que es un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando hoy, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Lo mejor de los concursos es que suelen tener premio y el nuestro no podía ser menos.
Por supuesto, es que solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, claro, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio pues van a ser varios regalos sorpresa. Y además, esto es importante, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, puedes consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y pues Bea, encantadísima, te va a ayudar.
Así es, yo estoy encantada de ayudarte, pero ya sabes, de la 1 a la 4 y te puedo ayudar, bueno, pues hasta en 2 ocasiones. Creo que tenemos ya concursante, ¿no?
Así es, Bea. Muy buenas noches, Jacinta, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Muy buenas, Beatriz Calderón y Evina Romero.
¿Qué tal?
Estoy escuchando.
¿Qué tal, Jacinta? ¿Cómo te encuentras?
Bien, perfectamente bien.
Sí, que estás tomándote un café, no sé qué estás haciendo a las 3:47.
Estaba escuchando, sí, porque no podía, además os escucho casi todas las noches y mi madre también porque hacemos cositas así manuales. Sí, me estaba tomando un café, sí, más o menos, sí, algo así.
Qué bueno. Aprovechéis la madrugada para escuchar la radio y hacer cosas manuales, me decías.
Sí, porque es que nos parece súper interesante el programa del pulpo. Es que muchas veces, por ejemplo, el médico a Darío Fernández,
claro,
que está en la clínica de Gaspi, habrá siempre muchas cosas interesantes de la salud, otras veces hacéis entrevistas, ¿no?, que metéis ahí de Pilar García Muñiz.
Sí.
Es bastante interesante, sí, el bloque de cada hora, ¿no?
Cuánto me alegro. Y has escuchado más veces el concurso, ¿verdad?
Sí, hace una semana soy el del Lego, sí.
El del Lego.
No todos los días lo oigo, pero el de hace una semana es del Lego, sí lo oí, sí.
Qué bueno. ¿Y a ti te apetecía concursar y a ver si te llevabas los premios?
Bueno, a ver, da igual, lo importante es participar. Yo lo que quiero es saber, a ver, es que soy muy competitiva, es un reto, a ver cómo lo hago.
Qué bueno, yo creo que lo vas a hacer muy bien, Jacinta. ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Soria, bueno, yo llamo concretamente de un pueblo, pero de la provincia de Soria.
De la provincia de Soria, pues vamos a hablar de Andalucía. ¿Cómo llevas lo de Andalucía? ¿La has visitado en alguna ocasión?
Hombre, ya lo he oído, sí, que lo ha dicho Irina Romero ahora. Pues no, hombre, yo creo que algo sé de Andalucía, espero que sepa algo.
¿Conoces?
Además, viajamos ahí hace unos años, sí, hace a principios del milenio, al 2003, y en otra época también, y a mí me gusta Andalucía, muy bonito.
Qué
sí.
Bueno, ¿y qué conoces de Andalucía?
Pues mira, conocemos Cádiz capital, que estuvimos ahí en el 2003, estuvimos casi todo, Almería, Sevilla, Córdoba, Jaén es muy bonito, El Parador.
¡Qué bueno!
Córdoba también.
Toda la región se ha recorrido, Jacinta,
bueno.
Huelva, también estuvimos en Huelva, hemos estado en casi todo, Andalucía. Lo que pasa es que estuvimos solamente en Cádiz ese año, ahí metí eso, pero viajamos a todos los sitios. Y en Almería también visitamos el castillo de Almería, que es pues, súper bonito.
Muy bien.
He visitado casi todo.
Pues
Málaga
venga.
Málaga también, es muy bonito también, claro, Málaga también.
Málaga es precioso, es maravilloso. Pues nada, a ver si tenemos suerte y realmente ese viaje que os marcasteis te ayuda en esta ocasión. Hablamos de Andalucía,
sí.
Jacinta, comenzamos con la primera pregunta.
Ok, vale.
Uno de los símbolos más icónicos de esta región es sin duda su bandera. ¿Qué dos colores la conforman? A, fucsia y azul. B, verde y blanco. C, rojo y amarillo. O D, morado y negro.
La B, verde y blanco.
La B, verde y blanco. Te iba a decir que recordaras que hasta la 4 tienes los comodines. Pero yo veo muy segura a Jacinta, así que B, verde y blanco. Así es, lo tenía claro.
Pues es que sí, la bandera de Andalucía es blanca y verde porque representa la paz, el color blanco, y La Esperanza, el verde, que son valores impulsados por Blas Infante, padre de la patria andaluza. Estos colores también evocan la historia andalusí, el verde de Lomella y el blanco almohade, y también, por supuesto, el paisaje andaluz.
El paisaje andaluz, nos encanta escuchar la explicación que da Irina Romero, porque yo no tenía ni idea del motivo de ese blanco y verde. ¿Cómo es la bandera de Soria?
Pues la de Soria me parece que es morada, ahora que lo dices, sí, es que no estoy tampoco...
Yo tampoco me la sé, no quería pillarte.
Que tiene el dibujo de un castillo, creo. Como la de aquí del pueblo donde vivimos nosotros.
Morada y con un castillo.
Aquí la de aquí de Covareda es un pino, porque estamos en la zona de Pilar, es un pino y un castillo. Yo creo que la de Soria capital es morada y tiene un castillo, creo recordar, que vi en un edificio ahí, cuando hemos estado en Soria varias veces.
Pues ya es por casualidad, por curiosidad, tenemos al departamento técnico de dudas, que es el que se encarga de todo esto, y en nada nos lo dice. Pues vas perfecta, vale. Jacinta, de momento la primera pregunta acertada, vamos ya con la segunda.
Pues sí, la segunda es, vamos al meollo de la cuestión directamente, porque ¿por qué el Día de Andalucía se celebra cada 28 de febrero? A, porque marzo ya tenía todas las fechas ocupadas. B, porque ese día se publicó el himno oficial de Andalucía. C, porque fue el día en el que los andaluces votaron sí a convertirse en una comunidad autónoma. O D, porque ese día nevó en Sevilla y se declaró histórico.
Pues desde luego la primera la descarto. Yo creo que fuera porque están todos los ocupados de marzo, ni la otra tampoco, la última. Yo creo que yo creo que es porque eligieron lo de la comunidad autónoma de Andalucía. Yo creo que es la 3, creo, ¿no?
Vale, Jacinta, pues sería la C, porque fue el día en el que los andaluces votaron que sí, que querían ser una comunidad autónoma.
Creo que es esa.
Y creías bien, Jacinta, claro que sí, el día 28 de febrero de 1980. Concretamente, cuéntanos, Irina.
Pues sí, este Día de Andalucía es cada 28 de febrero porque conmemora la celebración de ese referéndum del proceso autonómico de Andalucía. Y es ese día, pero del año 1980, Andalucía consiguió la autonomía plena y, como curiosidad, fue la cuarta en nuestro país detrás de Cataluña, de País Vasco y de Galicia.
Genial. Bueno, pues en 1980, como decimos, ese Día de Andalucía se celebra cada 28 de febrero gracias a ese referéndum en el que se convertían en una autonomía. Por cierto, ya tenemos el dato de la bandera de Soria. Efectivamente, llevaba razón, Jacinta, es morado y tiene un escudo, más que un castillo, me han dicho que un escudo, pero probablemente en el escudo lo mismo haya un castillo.
Pero que la vi así, como estaba ondeando y se movía el viento, no la veía bien tampoco el
claro,
dibujo.
Claro, no, efectivamente, no te íbamos a pedir más. Que ese no era el examen va de Andalucía.
Ya, bueno, sí, es que no lo sabía exactamente tampoco.
Vamos con la tercera pregunta, Jacinta.
Vale.
La cultura en Andalucía es inmensa, pero su gastronomía no se queda atrás. ¿Cuáles de estos platos no son andaluces, no es típico andaluz? A, espinacas con garbanzos. B, gazpacho. C, bacalao al pil pil. O D, flamenquín.
Buscamos al que no es andaluz.
Pues yo diría espinacas con garbanzos, se supone, pero luego el gazpacho y el flamenquín también es de Andalucía. El gazpacho y salmorejo es súper típico de allí. Diría la A, no sé, espinacas con garbanzos.
Luego está el bacalao al pil pil, era la C.
¿Era bacalao al pil pil, entonces?
No, te la recuerdo. Te la recuerdo porque como al descartar para decir espinacas has dicho el gazpacho y el flamenquín no... Y no sé si habías escuchado...
Ya he dicho nada del bacalao al pim pim, pero desde luego ya las tengo seguras que sí son andaluzas. Ya, el bacalao a mí sí me gusta, el bacalao al pim pim está muy bueno, pero a ver, entre esas dos, no lo sé. Yo hay que tirarse la piscina por una, pues...
¿No quieres utilizar el comodín?
Por la primera, por espinacas con garbanzos.
Vale, Jacinta, ¿no quieres utilizar el comodín? ¿Quieres responder sin más? Que te suena a ti más lo de las espinacas.
Oye, si quiere...
No, Jacinta, para...
Que pensar. Si no, opto por un comodín, venga.
Optas por el comodín, perfecto. Yo no te quería presionar en absoluto, era por preguntarte. Como has dicho que dudabas, si no dudaras, estaba todo claro. Pues mira, precisamente, Jacinta, escúchame bien, buscamos un plato que lleva pescado.
Pues entonces es el bacalao pilpil, entonces la que no es típica, entonces es la Ceci.
Pues sí, entonces va a ser el bacalao pilpil, a ver. Perfecto, Jacinta. Me encanta ayudaros, pero en esta ocasión no era ayudaros, es que yo veía que decías, no, si dudo, pero voy a decir las espinacas. Cuando dudéis, y mucho más en la tercera pregunta, utilizar el comodín, porque tenías dos y ya no lo puedes utilizar luego en la quinta. Es decir, en la cuarta lo puedes usar.
En la quinta no se puede utilizar.
Efectivamente, era el bacalao al pilpil. Irina, cuéntanos.
Que es que este plato no es típico andaluz porque su origen es vasco, concretamente de la provincia de Vizcaya. Y el resto de respuestas, pues sí están relacionadas con la gastronomía andaluza. El gazpacho general en toda la región y extendido también al resto de España. Las espinacas con garbanzos de Sevilla, que es un plato ahora muy de cuaresma. Y el flamenquín de Córdoba.
El resto eran andaluces, menos el bacalao al pilpil, que no, claro que es vasco. Pues has llegado a la tercera pregunta. Tienes ya asegurada, además del diploma, la pegatina y además tienes un comodín todavía. Vamos con la cuarta.
Andalucía, con 8, es una de las regiones de nuestro país con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cuál de estas respuestas incluye a 3 de esos bienes? A, la Alhambra de Granada, la Mezquita Catedral de Córdoba y los Dólmenes en Málaga. B, las Playas de Cádiz, los Patios de Córdoba y la Catedral de Granada. C, las Banderas Azules de la Costa Andaluza, los Espetos de Málaga y el Puerto de Santa María en Cádiz. O D, ninguna de las opciones es patrimonio cultural.
¿La primera? ¿Me la puedo repetir la primera?
Sí, la A. Es la Alhambra de Granada, la Mezquita Catedral de Córdoba y los Dólmenes en Málaga.
Los Dólmenes de Antequera.
Y la pregunta general, la cuarta, es cuál es la que resume los patrimonios de la humanidad, ¿no? De Andalucía.
¿Cuál de estas respuestas incluía a 3 de esos bienes que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
Pues, a ver, yo creo que diría la primera, ¿no? La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y los Dólmenes de Málaga.
Pues venga.
Yo creo que la primera, la
A. Jacinta dice la A.
Yo lo he puesto por la...
Aquí, como no has manifestado duda, efectivamente, tiene 8 bienes declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO y la Alhambra estaba entre ellos, la Mezquita Catedral de Córdoba también, por supuesto, y los Dólmenes en Antequera. Hay más, el Parque Nacional de Doñana, por ejemplo, en Huelva, o la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias en Sevilla, y muchos más. Pero tenemos que ir ya a la quinta, que se nos acaba el tiempo. Vamos con ella.
Vale.
Hablando de patrimonio cultural, ahora que estamos en cuaresma, se acerca la fecha de Semana Santa y Andalucía es reconocida a nivel nacional y mundial por sus imágenes y procesiones que sobrecogen. ¿Cuántas cofradías existen en esta comunidad autónoma? A, 4, B, 100, C, más de 2.500 o D, 4.200.
La has dicho 4... La otra,
A, la 4,
B, ¿has
dicho? A, 4, sí. B, 100, C, más de 2.500 o D, 4.200.
Que 4.200 me parecen muchas. 4, desde luego, 4 no creo que sea la primera, la otra tampoco. Voy a apostar entre la 2 y la 3. No lo sé, ¿no? Yo sé que son muy forofos, ¿no? Igual que aquí en Castilla y León de la Semana Santa. Pues voy a apostar por la segunda, venga. Voy a apostar por la 2.
Por la B, 100.
Sí.
Venga. Oh, Jacinta, qué pena. Qué pena, eran 2.565 hermandades. Te mando un saludo, gracias por participar. Tenemos que actualizar la información, pero ahora hablas con nuestra compañera Cristina, ¿de acuerdo?
Vale.
Un besazo, gracias, Jacinta.
Gracias a vosotros.